We know what you're thinking. I just want jeans that look great, feel great, and hold up. At Ariat, we've been doing some thinking too. We're thinking about fit that moves with you, no matter where the ride takes you. Durability that stands up to hard work, harder play, and comfort that never quits. And all this thinking, it's really just about more living. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find your Ariat jeans at Ariat.com or a retailer near you.
Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. El invitado de hoy partió de Tiro Federal de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires, pasó por Comercial Mar del Plata antes de irse a recorrer el mundo atrás de una pelota de rugby. Y la primera pregunta para Facundo Pomponio es... ¿Dónde estás?
Ahora estoy acá en Montevideo. Y nada, acá en Montevideo, Uruguay.
Bien, me imagino, paseando por la Rambla, ya te estás pidiendo un chivito canadiense, ¿no?
No, venimos un poco complicado con ese tema. Llegamos el lunes y bueno, nada, tenemos acá que estar 8 días en cuarentena. Así que el domingo o el lunes nos vienen a hacer un hisopado para poder ya empezar a entrenar el lunes o el martes de la próxima semana.
Bien, entrenar en equipo, porque ya están entrenando cada uno de los 5 argentinos, si no me equivoco, en sus departamentos.
Sí, mirá, estamos en un hotel y bueno, nada, nos dieron todos con balcones bastante grandes, nos equiparon un poco de pesa y nos mandaron una planificación, así que bueno, estamos dándole duro acá en los balcones.
Bien, el que no debe estar muy contento, tu vecino de abajo, se le debe mover todo cada vez que te toca hacer saltos o esas cosas.
Sí, lo tenemos, de vecino lo tengo a Nahuel, pero Conrado tiene ahí una persona que bueno, que a cada rato está mirando para arriba como diciendo qué le pasa a estos chicos.
Nahuel que te abajo es Nahuel Milán, que es un chico de San Fernando que es gigante. Vos sos grande, pero Nahuel creo que es imposible ser más grande que Nahuel.
Es enorme, charlamos un poco ahí por balcones, viste, pero nada, se lo ve muy grande. Bien. Todavía no nos conocimos personalmente, pero bueno, como te digo, se ve grande.
Se conocieron de balcón a balcón, de charla de... Muy bueno.
De balcón a balcón, sí, pero mirá, hoy él se olvidó el mate, ¿viste? Y bueno, nada, yo traje uno de más, entonces hoy se lo pasé. Y estiró la mano y ya lo agarró, imagínate. Imagínate el tamaño que tendrá el chico.
Muy bueno, y al lado tenés a Conrado Raura también, un animal. Pero a ese lo tenés pegadito, pueden charlar más cómodos.
Sí, a ese compartimos prácticamente balcón, así que estamos ahí constantemente, estamos todo el día afuera.
Bueno, contame un poco, sos un verdadero trotamundo del rugby. Saliste de Comercial, un club para los que no conocen de Mar del Plata.
En realidad estoy en Comercial, pero yo empecé a jugar al rugby en Tiro Federal de Ayacucho, que es un equipo muy, muy, muy pequeño de Ayacucho, que es un pueblito de 20.000 personas de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, ahí comencé a jugar, pero bueno, lo hacíamos con poca frecuencia por el tema de que no teníamos plantel superior. Y bueno, nada, entonces, cuando comencé ahí, teníamos como encuentros, digamos, no era muy frecuente y a su vez también jugaba la pelota como todo chico. Y bueno, hasta que ya un poco más de grande, ya a los 21 me vine para Mar del Plata, que es donde realmente yo nací, pero bueno, tengo mitad y mitad de familia en cada lado. Y nada, cuando me vine a Mar del Plata por medio de un amigo, nada, me llevó al club, a Comercial. Y bueno, y ahí, digamos, empecé.
¿Para qué edad tenías cuando te fuiste a Mar del Plata? ¿Vos ya sabías que esto del rugby te podía llegar a interesar o eras chico y eras medio inconsciente, no tenías idea?
No. A ver, yo tenía 21 años y rugbísticamente yo realmente no estaba desarrollado para nada porque, ya te digo, en Tiro Federal jugábamos encuentros porque no teníamos plantel superior. No había liga hasta hace un año. Se jugó por primera vez, hay una liga en la zona. Así que bueno, medio que comencé un poco tarde, digamos, a jugar rugby real, si se puede llamar real, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, ya te digo, a los 21 años fue cuando llegué a Comercial y ahí empecé a jugar, digamos, bien, con frecuencia, entrenando 3 veces a la semana y jugando campeonatos.
Bien, cosa que no es fácil empezar de grande y sobre todo para un primera línea que me imagino te habrás encontrado, sobre todo en Mar del Plata, que es una cuna de buenos primeras líneas. ¿Te encontraste con un deporte que no habías jugado en tu vida?
Sí, la verdad que fue un poco complicado al principio. Estuve jugando 1 o 2 meses de segunda línea, pero bueno, no era mi lugar y rápidamente me mandaron a jugar de primera línea. Y pero nada, Comercial tiene la particularidad que bueno, siempre tuvo su fuerte, que fue el scrum. Y la verdad que bueno, estuve rodeado de buenos entrenadores que me lo hicieron muy fácil, ¿no?
Bien, una cosa antes de, bueno, ya nombraste a Ayacucho, que es tu ciudad natal, que no puedo dejar de preguntarte, como buen gordo que soy, contame un poco de lo que es la Fiesta Nacional del Ternero, que es uno de los eventos imperdibles en Argentina. ¿Cuántos kilos de ternero tenés comidos en tu historia?
Uf. No te sabría decir la cantidad, pero bueno, nada, como sabrás, la Fiesta del Ternero es la fecha más importante del año para la gente de Ayacucho y bueno, nada, se come asado hasta reventar. La verdad que yo no llegué a antiguamente que todos los dueños de los campos llevaban los terneros y novillos para comer y bueno, y era una fiesta, digamos, popular y realmente era una fiesta que se comía gratis y porque, bueno, nada, todos donaban su ganado para que coma todo el pueblo, pero bueno.
Últimamente ya está más armada, ya es más un festival, ya más organizado.
Sí, claro, es un poco más comercial, digamos. Pero bueno, de igual manera se está bien, se come muy bien y bueno, está de más decir que cuando se vuelva a hacer, todos están invitados a participar.
No tuve la suerte de ir, pero sí conozco mucha gente que fue. Bueno, para los que nos escuchan, quizás desde el exterior, claro, hay muchas zonas en Argentina que tienen sus fiestas tradicionales, en el cual son encuentros gastronómicos, culturales, música, bueno, depende. Y Ayacucho es la capital nacional del ternero y hacen el ternero a la cruz, pero que son metros, larguísimos metros de cruces de terneros asándose.
Claro. Sí, tal cual. Y bueno, y en Tiro Federal tenemos una particularidad que bueno, nada, en los tercer tiempos, más que nada de los veteranos, se hace mucho vaquillona con cuero, así que bueno, nada, los veteranos que tuvieron la oportunidad de ir habrán comido bastante lindo también.
Bueno, impresionante. Entonces ya desde este momento estoy esperando la invitación. Pasamos a la parte en la que te picó el bichito y dijiste, ¿por qué no recorrer el mundo jugando al rugby? ¿Cómo fue eso?
Bueno, nada, después de varios años ahí estando en Comercial, me salió la oportunidad de ir a jugar a la segunda división de España. Y ahí estuve dos temporadas jugando en el Liceo Francés. La verdad que, bueno, muy bien, muy cómodo, un club que me trataron muy bien. Y bueno, en la primera temporada ya tuve la oportunidad de irme a jugar a primera división. Me quedé un año más porque habíamos estado muy cerca de subir a primera. Y bueno, nada, y el segundo año ya me fui a Alcobendas, que es un equipo de primera división, que bueno, es uno de los más grandes de España. Jugué una temporada más en España, en primera división, y después ya me fui a jugar a Francia Federal 1. Bueno, ahí estuve en Ceret, que es un pueblo pequeño de la zona de Perpiñán. Está muy, muy pegado a Perpiñán. Y bueno, estuve 4 meses en Ceret. Esos 4 meses, la verdad, que fueron muy, muy buenos deportivamente. Tuvimos un año también en el equipo muy especial, porque ese mismo año Narbona había bajado de Pro D2 y justo estaba en nuestro grupo y bueno, había varios así equipos grandes con historia en el rugby francés y bueno, tuvimos la suerte de en casa en esos 4 meses de ganarle primero a Narbona, que bueno, que era muy especial porque la gente del club de USAP de Perpiñán se lo tomó muy personal, aunque sea contra Ceret, ¿no? Y que es como su pequeño equipo de la ciudad. Entonces, bueno, nada, eso fue muy importante y la verdad que después de ese partido todo cambió mucho y ahí me contactaron para jugar en Pro D2 de Van, que es el equipo donde está Bruni hoy en día. Y bueno, y ahí me ficharon como Joker Medical después de haber jugado 4 meses. Y ahí estuve 2 temporadas y bueno, nada, la verdad que no tuve muchos minutos porque bueno, nada, entenderás que yo no venía tan acostumbrado a un nivel tan, tan profesional y bueno, nada, me costó un poco el tema de no tener minutos, de acostumbrarme a hacer un tercer pilar, porque además ya que éramos 5 pilares derechos, había 2 pilares derechos que bueno, uno de los chicos que es Phil Kidd, que viene de de Super Rugby, venía de Super Rugby, después, bueno, Pagata Fili, que es otro primera línea muy famoso de Francia. Y bueno, nada, un poco que estuve ahí las dos temporadas a la sombra de ellos, jugando muy pocos minutos. Y bueno, nada, la segunda temporada, un poco que eso me frustró un poco, porque bueno, realmente yo lo que quiero es jugar, ¿viste? Lo que quería y lo que siempre uno quiere. Y bueno, a mitad de esa temporada me salió la propuesta de Olimpia y hablé con el entrenador y los del club porque, bueno, nada, yo lo veía muy positivo por el tema de que no venía teniendo muchos minutos y anteriormente había tenido una infección, había tenido estafilococo, no sé si lo conoces, que salen como forúnculos. Y bueno, me salieron como 30 forúnculos, estuve internado, perdí muchos kilos. Y bueno, nada, se me hizo un poco complicado porque, nada, ya te digo, estuve un mes internado y nada, estaba un poco complicado con el tema de que psicológicamente me golpeó mucho el tema de nada de eso, ¿viste? De no saber con lo que me iba a encontrar en un mundo tan profesional, ¿viste? Como es Pro de 2, que eso es real, a veces te toca jugar y a veces no es por la condición de uno, sino porque justo cuando yo llegué las cosas estaban saliendo muy bien. El primer año que llegué perdimos la semifinal de Pro de 2 para ascender con Brip. Y bueno, nada, yo cuando terminó la primera temporada medio que me puse como objetivo ser el primer pilar y me quedé todas las vacaciones entrenando y bueno, tuve la oportunidad de salir los primeros partidos como titular, no me salieron las cosas bien y ahí, bueno, ahí fue cuando me golpeó un poco psicológicamente y me agarró todo esto. Y bueno, entonces cuando empezaron las complicaciones, me salió lo de Olimpia y vine para acá. Y acá estamos, vine, jugamos el partido solo con Seibo y después se cortó. Y bueno, nada, empezamos con la cuarentena. Me volví a ir a Francia porque me llamaron varios clubes, pero bueno, un club de Federal 1 me proponía, nada, volver a jugar muchos minutos, que era lo que yo buscaba. Llegué tarde, sin pretemporada. Alcancé a jugar dos partidos. Estuvo todo muy bien, pero se volvió a parar por el COVID. Y bueno, ahora me llamó Pablo por esto de Peñarol y bueno, nada, no pensé mucho. Acá hay, con esto de que va a ser una burbuja y todo eso, hay 10 partidos asegurados. Así que bueno, nada, levanté mis maletas y me vine para acá a ver si puedo sumar minutos este año.
Casi que ni llegás a desarmar las valijas.
Y no, la verdad que no.
Muy bien, volvemos a hacer un repaso. Me hiciste un muy buen resumen de todos los lugares donde estuviste últimamente. Jugaste en España, en las dos primeras divisiones. Me imagino que divertido, muchos argentinos en todos los equipos y un nivel, sobre todo bueno, en la División de Honor, que va mejorando de a poco.
Sí, mirá, la División de Honor, bueno, año a año, como decís vos, es un poco más competitiva y la verdad que es una categoría muy, muy divertida. Yo, nada, tuve la suerte de que me llamaran de Alcobendas, como te digo, que es uno de los equipos. Realmente hoy en día son tres equipos los que siempre están arriba y los que pelean campeonatos y bueno, nada, la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy 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 entretenido porque bueno, nada, ese año peleamos por todo y bueno, nada, y pude jugar muchos minutos y al final, nada, el tema de los argentinos que es como jugar en Argentina, realmente es eso, es como jugar en Argentina, estás muy acompañado y se está muy bien.
Uno de los que jugó con vos, en Comercial seguro, y también en España, Leandro Wozniak, también sí. Otro de los primeras líneas, nos mandó un mensaje.
A ver. Hola, buenas. ¿Qué haces, amigo? Bueno, nada, quería que le cuentes ahí a todos que, bueno, tuve la posibilidad el año pasado de ir a visitarte a Francia, a Vannes, un finde, y nada, quería que le cuentes la experiencia ahí en Francia conmigo. Yo tengo muy buenos recuerdos de ese finde y nada, que les cuentes un poco cuando fuimos a tomar un café a un bar y tratando de hablar francés yo, que era muy gracioso. Y nada, tomando mates ahí que me llevaste a recorrer varios pueblitos y lugares de ahí de Vannes.
Leandro Wozniak, ¿se les complicó a los dos con el francés?
Y sí, la verdad que yo no soy muy, muy ahí con el tema de los idiomas. Ya ahora sí, bueno, me lo tuve que meter un poco a la fuerza el francés. Pero bueno, cuando vino a verme Lea, nada, estaba un poco crudo. Y realmente la que habla mucho y me hace de traductor es mi mujer. Y nada, y cuando vino Lea salimos los dos solos. Así que se nos complicó un poco, pero bueno, bien, con señas nos pudieron entender.
Hay que aprenderse el s'il vous plaît, el merci y después el resto sí, de con señas. Sí.
Tal cual. Nada, la verdad que el francés es un idioma muy complejo y nada, y al final nosotros somos medio gaucho para hablar, entonces más se complica.
Me dijiste que jugaste en Ceret, que es un pueblito catalán del lado de Francia. Debe ser muy pintoresco jugar en esos pueblos chicos, que además, me imagino, será el juego de ese club, debe ser el deporte principal, la principal atracción deportiva del pueblo. Entonces está todo el pueblo detrás de ustedes. Contame un poco de eso, que debe ser bastante pintoresco.
Y mirá, Ceret, la verdad que fueron 4 meses, fue muy rápido, pero fueron 4 meses espectaculares, porque, bueno, nada, primero lo del pueblo, que es un pueblo... A ver, Ceret es bastante grande, digamos, de por las cosechas que tiene de cereza y todo eso, digamos, pero de gente hay muy poca. Realmente población tiene 1.200 habitantes durante el invierno, digamos, y eso es una ciudad muy de temporada, porque está cerca de las playas más lindas, digamos, de la zona de Perpiñán. Y bueno, nada, tal cual, como decís, eso es, la gente vive al 100% para el rugby. Era el único deporte que había, y de por sí en la zona de Perpiñán no existe el fútbol, hay un solo equipo que está, me parece, que en tercera división. Y bueno, y en ese pueblito especialmente la gente se abocaba 100% al rugby. Y no, y la verdad que fue muy especial porque, nada, ya te digo, tuvo ese condimento de que esté en Arbón, y con lo que significaba, y ya te digo, a pesar que eran 1.200 habitantes, el día que jugamos con Narbón había casi 4.000 personas, era un hervidero eso, y no, la verdad que fue muy lindo, una experiencia espectacular, y nada, la verdad que me encantó haber estado ahí en Ceret esos 4 meses.
1.200 habitantes, ¿y el estadio para cuántas personas?
No, el estadio es muy chiquito, okay. Tiene una sola grada como la del Tala, ¿viste?
Claro.
Donde jugamos con Seibo, un poco así.
Una tribuna de 10 escalones a lo largo de toda la cancha, ponele.
Claro, claro. Y alrededor estaban todos parados y... No, parecía...
Pará, y contame un poco, los kilos de cereza que te habrán regalado los hinchas diciendo, ahí va Pomponio.
No, cereza no mucho, pero la verdad que, ya te digo, al ser un pueblo tan chico, y cuando fui yo había solamente 3 fichajes, es decir, tres chicos rentados así al 100%. Uno era Zach, no recuerdo el apellido, pero él jugó en staff francés cuando estaba Quesada, que salió un campeón de la Challenge Cup, me parece, y otro chico que también venía de Lyon. La verdad que, nada, la zona es tan linda que al final, bueno, esos dos jugadores aceptaron jugar ahí por el hecho de vivir ahí, porque, bueno, uno de los chicos era de ahí, ¿viste? Entonces, bueno, nada, como éramos 3 solamente los rentados, en el pueblo íbamos a la panadería o a la carnicería y siempre algo nos regalaban, ¿viste? Y si nos iban bien... Si no iba bien el fin de semana, rápidamente el lunes yo bajaba a la panadería o algo, porque ahí seguro que te daban algo.
En la boulangerie te llevabas algo de arriba, muy bueno.
Sí,
para
sí.
Y tanto el Federal 1 como el Pro de 2, que acá en Argentina, bueno, obviamente no se transmiten y no se pueden ver. Todos los que juegan ahí te dicen que es un juego que es muy bueno, que son clubes que por alguna u otra razón no pueden llegar a top 14 porque financieramente quizás no tienen estructura, pero que rugbísticamente se juega a un nivel altísimo. ¿Vos lo podés certificar?
Sí, mirá, yo siempre digo que nada, el rugby francés lo que tiene es que el nivel de contacto es muy alto, y a medida que vos vas bajando las categorías, realmente lo que cambia es la velocidad de juego. No sé, en top 14 no tenés tiempo para pensar, un ejemplo, ¿no? Y en Pro de 2 capaz que tenés 15 centésimas de segundo, y en Federal 1, 30, y así, vas bajando de categoría y lo que cambia es la velocidad de juego, pero el nivel de contacto es muy, muy alto. Pero bueno, nada, realmente hay una diferencia bastante grande de lo que es Pro de 2 a Federal 1, porque realmente Pro de 2 es una categoría que son clubes que realmente podrían jugar en Top 14, y es como decís vos, viste, a veces el tema económico ahí juega mucho, ¿no? Un equipo de mitad de tabla de Pro de 2 y el último de Top 14, hay una diferencia económica abismal. Pero bueno, de por sí los equipos mantienen plantel de 60 jugadores y bueno, eso es todo 100% profesional. Capaz que en Federal 1 no están así, tienen menos jugadores profesionales. En el caso de Ceret tenían muy poco, pero la gente del pueblo, digamos de la zona, la verdad que realísticamente eran muy buenos jugadores. Y tenías la particularidad en Ceret, por lo menos, que no sé... el peluquero era medio crown y segunda línea era el policía del pueblo, y estaba todo muy, muy bien repartido, digamos, trabajo club. Pero bueno, cuando pasé a Pro de 2 eso era lo que no estaba, ¿no? Que ahí son todos profesionales. Eso es realmente un trabajo, porque nosotros entramos a las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde no volvíamos a casa, ¿no? porque nada, haces toda la semana, estás ahí metido, ¿no? Y después el tema de la dinámica de Pro de 2, que jugás jueves, hay un partido jueves, la mayoría de los partidos el viernes y el partido, digamos, de la fecha, entre comillas, el domingo. Entonces todas las semanas son muy cambiantes y la distancia de los viajes y todo eso, nada, lo hace muy, muy particular y realmente una liga de alto nivel, ¿no?
Si no me equivoco, la Federal 1... a partir de esta temporada pasó a ser profesional, que se llama Pro de 3, si no me equivoco, no sé si errándole, así que me imagino que mejorará.
No, la Pro de 3, a ver, sí, viene siendo los 12 mejores equipos que tienen los requisitos para jugar en Pro de 2, ¿no? Que es centro de formación, estadio con una capacidad de X, económicamente tienen que estar los números favorables, que bueno, no sé, por ejemplo, un equipo como Ceret, nunca podría subir una categoría como Pro de 2 por esos pequeños detalles. Pero bueno, se creó esa Pro de 3, que es una competencia nacional, que son los equipos que nada, o que bajan para que no haya tanta diferencia, más allá que realmente es muy complicado ir a jugar a pueblos tan chiquitos como Ceret, porque los jugadores dejan la vida cuando viene un equipo así tan grande. Bueno, nada, esa diferencia no querían que esté, entonces se creó la Pro de 3, que son los 12 mejores, creo que son 12, los 12 que están preparados para jugar en un Pro de 2, y así es una competencia nacional, y están equipos, hoy en día están equipos, bueno, está Narbonne, que sigue, que le está costando mucho volver, Bourg-en-Bresse, Massy, todos, Bourg-en-Bresse y Massy estaban hace, la temporada pasada estaban en Pro de 2, bueno, nada, más que nada para eso, ¿viste? Para seguir manteniendo esa estructura profesional y que tengan competencia en alto nivel, ¿no?
Vamos al párrafo de Olimpia, que fue cortito, pero debe haber sido divertido, con muy buenos argentinos. Estaba Pantera Montero, Zapata, y estaba Nalaga, que si bien ya estaba en el quizás final de su carrera, no dejó de ser una gran figura, te diría, del rugby internacional.
Sí, bueno, nada, la experiencia Olimpia fue muy buena, muy divertida. Yo la verdad que la disfruté al máximo porque, nada, venía de, como te dije, de dos temporadas muy duras, de un ambiente bastante hostil a la hora del compañerismo, porque no existe tanto el compañerismo a ese nivel. Y bueno, nada, llegamos a Paraguay con una dinámica totalmente distinta, con un país que nos recibió, bueno, esto ya lo habrás escuchado, que todos los chicos dicen lo mismo, ¿no? Que nos recibieron de una manera excelente y nada, estábamos todos en un mismo edificio, teníamos un Zoom en el último piso donde nos juntábamos a jugar a las cartas, a jugar a la PlayStation o a comer asados, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy lindo. El calor fue durísimo, pero muy bien. La verdad que como experiencia estuvo genial. Y después el tema de, como decís vos, de compartir entrenamientos y todo con chicos como Montero, como Nalaga, que la verdad que son unos animales, ¿no? Y nada, poder haberlo compartido con ellos fue muy, muy entretenido.
Y ahora, capítulo Uruguay, que vas a un gigante del fútbol, pero también con buenas expectativas porque la verdad es que tienen muy buen equipo.
Sí, la verdad, nada, sí, con muchas expectativas. Acá lo que cambia es que, bueno, de mi punto de vista, lo que cambia es que los chicos de Uruguay capaz que están mucho más preparados que los chicos de Paraguay, como cuando fuimos. Así que bueno, nada, acá llegamos ya a un equipo que tiene una base, ¿no? Y que viene trabajando sobre una plataforma muy, muy similar a la Argentina. Y bueno, nada, es unirnos a un grupo y poder aportar nuestro granito de arena, ¿viste? No, la verdad que es muy, muy, muy interesante esta nueva experiencia acá en Uruguay. Muy bien. A ver qué tal nos trata.
Te voy a hacer las dos preguntas que les hago siempre a los chicos que están por el mundo. ¿Qué costumbre de Ayacucho te llevaste alrededor del mundo?
Y realmente, nada, la misma de todos los argentinos, ¿no? Que tomar mate. Pero bueno, en España está súper poblado de argentinos, así que nada, fue muy fácil porque el tema que ahí conseguís en los supermercados, yerba y bueno, y todo.
Para, en Ceret te deben haber mirado raro. ¿Qué hace este loco?
Sí, en Ceret me miraban raro y aparte la gente del club de Ceret era gente muy grande. Entonces, nada, llevaban todo, no sé por qué, como si fuese una droga.
A la droga, sí, porque están acostumbrados a esa pipa que suelen usar mucho, no sé cómo se llama exactamente esa pipa de agua que usan mucho, entonces lo asocian a eso cuando, bueno, es una infusión.
Claro, claro. Y bueno, nada, era todo un tema. Aparte era mi primera temporada en Francia, entonces explicarle qué era una infusión era bastante complicado. Pero bueno, nada, le decías que era un té. Y después en Van, nada, ya con el furor que hizo Antoine Griezmann, el futbolista, ya mucha gente tomaba mate. Y bueno, y ahí había una particularidad yo estaba con la primera temporada, estuve con Javier Lagiosa, que es un chico de Uni de La Plata. Y bueno, y Javi le hacía creer a los isleños que, nada, porque ellos nos decían que nosotros nos veíamos muy jóvenes para la edad que teníamos. Y Javi le hacía creer que era por el mate, y que el mate como que nos rejuvenecía, y aunque no lo creas muchos, empezaron a tomar mate después de lo que repartía Javi. Así que bueno, no era fácil porque con los australianos y algunos fijianos, viste, hacíamos, en Francia más complicado conseguir yerba, entonces hacíamos pedidos todos juntos, y bueno, se volvieron ahí un poco adictos al mate.
Muy bien, y ahora te la de vuelta. ¿Qué costumbre de afuera se te pegó y no te la podés sacar por nada? Ya usaste la palabra maleta, el idioma es complicado.
Y no, primero aprender a hablar mejor español, por el tema de que nada, que nosotros tenemos muchas palabras vulgares, digamos, que no se utilizan, ¿viste? Entonces, bueno, nada, empezás a hablar de otra manera. Y después, en Francia se me pegó mucho el tema del café, que bueno, que son como los italianos, ¿no? Que toman todo el día café, entonces, bueno, nada, entre café y mate estábamos todo el día consumiendo ahí café y mate.
Bueno, muy bien. Y para ir cerrando, y te dejamos, igual me imagino tampoco tenés tanto que hacer hasta el domingo. ¿Expectativas de acá al futuro? Tenés, si no me equivoco, 28 años, una muy buena edad para un pilar. ¿Tenés alguna expectativa de acá a futuro? ¿Te gustaría en algún momento entrar en algún radar de seleccionados argentinos? Quizás esto sea este torneo bueno para quizás mostrarse.
Mirá, sí, no, siempre. A ver, eso es para mí, y yo calculo que para todos los chicos que juegan al rugby, todos sueñan con algún día poder jugar internacionalmente, ¿no? Y claro, no, yo vengo trabajando muy fuerte para eso, a pesar de que nada, en Argentina es un poco más complicado porque realmente ellos ponen el ojo sobre jugadores más chicos, ¿no? Pero bueno, nada, la esperanza nunca se pierde y bueno, nada, entrenamos todos los días para eso y ojalá algún día pueda tener una oportunidad así, y la verdad que sería muy, muy, muy lindo para mí.
Bueno, y ahora sí, la última. En Francia 2023, ¿te ves jugando el Mundial?
Y lo veo un poco complicado, pero bueno, nada. La esperanza nunca se pierde.
Gracias, Facundo. Te mando un abrazo. Y paciencia en lo que queda de cuarentena.
Dale, dale, nada. Un abrazo muy grande para vos. Te felicito por el programa, que la verdad que me acompaña bastante con el tema de los viajes. Siempre trato de guardarme podcast para escuchar. Y la verdad que con mi hermano, que bueno, de paso le mando un saludo grande. Nada, lo escuchamos mucho y le estamos al corriente de todos tus programas. Y nada, te felicito.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo 15 por el Mundo. Chau.